Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C., en el Edificio Nacional de Prensa. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Recuerden, este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Algunas de nuestras emisoras afiliadas nos hacen el favor, el honor de transmitirnos a lo largo de varios días en diferentes horarios. Pero para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas con nuestro experto y abogado migratorio, don Rafael Borrás, ya saben, tiene que ser los jueves 2 de la tarde, tiempo del Este. Por supuesto, también nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. En ese caso, nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios, con mucha precisión ponernos su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos, si es que ya están aquí, y de qué manera ingresaron, si fueron inspeccionados o no inspeccionados. Y por supuesto, también, como siempre, les recomendamos que nos accesen a través de nuestra aplicación de la Red Hispana. La pueden descargar en Google o también en Apple Play. Se les recomendamos muchísimo. Están todos los shows de la familia de la Red Hispana. El show del doctor Eduardo López Navarro en privado, súper, súper aconsejable para recomendaciones en temas familiares en privado. Lo mismo también el show de la doctora Isabel Gómez Basols, el show de mi amigo Pedro Viaggi Encendido y mucho, mucho más información de salud, emigración, educación, todo lo que quieres saber de temas de gran interés para nuestra comunidad, la aplicación de la Red Hispana. Y bueno, no más presentaciones, ya tenemos aquí en la línea a nuestro buen amigo, el experto abogado migratorio, Rafael Borrás. Bienvenido, Rafael.
Saludos, José. Nuevamente esta semana compartiendo aquí en este lindo espacio contigo y con nuestros amigos que nos escuchan y nos sintonizan a través de las distintas plataformas. Muy contento de estar aquí.
El gusto es nuestro, mi querido Rafael, desde San Antonio, Texas. Ya tenemos algunas llamadas. Les vamos a pedir a nuestros amigos que nos tenemos en la línea un par de minutos porque hay un tema sumamente importante para nuestra comunidad, Rafael. A estas versiones de que ya aprobó el presidente Donald Trump nuevas redadas, aparentemente el envío de estos equipos SWAT, unidades tácticas de aplicación de la ley que van a estar en lo que se conoce como las ciudades santuario, por ejemplo, en Nueva York, una ciudad importante, en Chicago, en San Francisco, Los Ángeles, Houston, Atlanta, Nueva Orleans, Newark. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué podemos esperar y qué debemos hacer?
Definitivamente es correcto. Eso es lo que hemos estado escuchando y lo que hemos estado viendo a través de nuestras intervenciones en estos casos. Es correcto. Se están enviando las fuerzas élite, le llaman. Y las fuerzas élite de ICE es precisamente lo que tú dices. Esas fuerzas SWAT que están preparadas para los peores escenarios. Usualmente se utilizan en la frontera cuando están peleando con carteles o personas que están tratando de cruzar personas aquí a los Estados Unidos. Así es que se trata de un operativo serio del cual tenemos que tener mucho cuidado, especialmente aquellas personas que viven en las ciudades que ya has mencionado. No podemos dejar esta oportunidad para recordarle a nuestros amigos aquellas cosas que deben hacer si usted es detenido por ICE o por cualquier otra agencia relacionada a su estado migratorio, y es que usted tiene el derecho a permanecer en silencio. Muchos de los problemas que nosotros enfrentamos en los casos, ya cuando estamos litigando un caso en la corte, son precisamente cosas que las personas dicen cuando están siendo intervenidas inicialmente por ICE. Por lo tanto, usted lo que tiene es que darle su nombre solamente, sea respetuoso, no complique el asunto más de lo que ya está complicado en esta intervención, y mantenga una serie de documentos importantes. Por ejemplo, si usted tiene identificación, téngala consigo siempre. Si usted tiene algún trámite que tiene pendiente ante la Corte de Inmigración o ante USCIS, ante las agencias de inmigración, es importante que tenga esos recibos para que los oficiales vean y algunos tengan la capacidad para en muchas ocasiones decirle, mire, esta persona está haciendo las cosas bien, vamos a dejarlo tranquilo.
Muy buenos consejos, Rafael.
Ha dicho,
¿Sabes qué? Te voy a pedir, como tenemos ya varias llamadas, te voy a pedir lo siguiente, si es posible. Vamos a ir dando los consejos, que son muy buenos todos esos, a lo largo del programa, de tal manera que podamos tomar las llamadas. Y si alguna persona tiene alguna pregunta, nos las puede hacer llegar en este mismo momento a través de Facebook o a través de nuestro teléfono, el 1-800-248-3232. Y continuamos dando estas recomendaciones tan importantes a lo largo del programa. Por lo tanto, tomamos primero la llamada de nuestra amiga Ivette, que nos llama desde Wisconsin. Buenas tardes, Ivette. Gracias por la llamada. ¿Cuál es tu pregunta para Rafael?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es que mi papá fue asaltado y golpeado con una pistola, con una arma de fuego. Le dijeron en la policía que él podría arreglar por haber sido víctima de algún delito. Yo quiero saber si eso es verdadero, si eso es cierto, abogado, y si es, ¿qué tendremos que hacer nosotros como familia?
Muchas gracias, Ivette, por la pregunta. Muy buena pregunta. Cuando le dicen arregla, pues me imagino que están hablando de la visa U. La visa U es una visa para víctimas de personas de delitos violentos. Ahí, ¿verdad? Y eso del delito violento se tiene que tomar delito por delito, ¿verdad? Y hacer una evaluación sobre el caso. Pero en esencia, estamos hablando de una visa que le va a proveer una protección a la persona y podrá, si se le otorga esa visa, esa persona a los 3 años va a poder solicitar la residencia. Importante para esa visa y para que lo hables con tu papá y a todas las personas que nos están escuchando, depende mucho de la cooperación que usted le ofrezca a las autoridades. Si usted, por ejemplo, es víctima de un delito, pero usted no coopera con la policía, usted no le brinda ninguna ayuda en el caso o desiste del caso, es poco probable que podamos solicitar ningún tipo de remedio basándonos en esta visa U. Lo primero que se hace cuando se hace esta visa U es una certificación. La certificación la tiene que firmar la policía y la policía tiene que certificar que usted está cooperando con ellos en el trámite, sea como víctima o si está cooperando como testigo. Se están tardando un poco estas visas, aproximadamente de 4 a 6 años a que te la puedan otorgar, pero es una visa muy buena porque tiene muchos beneficios que puedes derivar de ellas. Y sí, definitivamente evalúen el asunto del caso de su papá. Inicialmente lo que tienen que hacer es conseguir el reporte de la policía y hágaselo llegar a su abogado. Nos puede llamar aquí a la oficina para poder evaluar ese reporte de la policía para ver si el contenido que está en el mismo es el contenido adecuado para uno poder solicitar esa certificación. Luego de que obtengamos esa certificación, podemos hacer la aplicación de la visa U. Pero sin esencia, si fue un asalto o lo que sufrió, o cualquier delito de agresión, sí, definitivamente es una posibilidad muy grande y muy buena.
Muy bien, gracias. Vamos a poner el teléfono también de Rafael en pantalla y se lo vamos a pedir. Pero antes vamos a tomar la llamada de nuestro amigo Raúl, que nos llama desde Texas, aparentemente, Radio Manantial. Adelante, Raúl, ¿cuál es su pregunta?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo tengo una aplicación de la visa U en el 2018. Quería saber si he estado... no he preguntado a abogado, pero me han dicho que tiene que tener uno como comprobante de que fue físicamente, digo, mentalmente mal, pues, de la violencia, algo así. ¿Qué tan probable es de que lo aprueben? Porque yo, la verdad, nunca fui a un doctor, no ayuda.
Saludos, amigo. Mira, qué bueno, ¿verdad? Que la llamada sigue el tema que estábamos atendiendo en la llamada anterior. No sé si ya solicitaron la certificación o si ya están en el trámite, si el trámite ya ha comenzado. No lo capté muy bien de la pregunta que hizo el amigo, pero la realidad es que si usted fue víctima de un delito violento o sufrió algún trauma psicológico se puede aprobar, ¿verdad? No simplemente que tiene una leve preocupación. Y hay eventos y hay delitos y hay situaciones que pueden causar un trauma tan y tan severo que sí lo podamos utilizar. Lo importante en este caso es evaluar si usted cooperó con la policía. Si usted cooperó con la policía, probablemente ellos estén dispuestos a certificar la primera parte del proceso. Ya posterior a eso, con esa certificación, nos vamos a inmigración con la aplicación.
A Rafael, se nos acaba el tiempo en este bloque. Vamos a regresar después de este bloque. Tenemos varias llamadas. Les vamos a pedir un poquitito de paciencia. Vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias, Raúl, por la llamada. Venimos a Bienvenidos a América.
Planeta Azul. Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
Saber es poder.
La confianza es un valor muy importante en la vida de los niños. Por ello, el rol de los padres es tan relevante, pues el aprendizaje de estos valores hará de la vida del niño un camino apasionante por descubrir. La confianza es frágil y debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida.
Para enseñarle a tus hijos a tener confianza, es importante ayudarlos a creer en ellos. La flexibilidad y tolerancia en la casa genera cierta tranquilidad en el niño. Enséñale que los problemas no son enemigos, son una oportunidad para crecer. Deja que se enfrenten solos a los problemas de la vida cotidiana. No intervengas. De esta manera, el niño podrá resolver frente a las adversidades y crecer en todo aspecto sintiéndose capaz de hacerlo. Cuando haga algo bien, díselo y también demuéstrale tu interés y reconocimiento.
El diálogo es la mejor herramienta. Recurre a este desde temprana edad, pues es fundamental para hacer crecer la confianza en los demás. Para más consejos como estos, visita la redhispana.com.
Planeta Azul.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com. Saber es poder.
¿Dónde está el bebé? ¡Acá está!
Mira, mira lo que dice aquí. Los niños, desde pequeños, son capaces de sentir el amor de su entorno.
¿Siendo bebés también?
Sí. Una sonrisa, un abrazo o tan solo la calidez de un momento compartido les ayuda a nuestros niños a construir un sentimiento de seguridad y apego con sus padres.
No solo es importante que los niños reciban amor, sino que también aprendan a darlo. Así que compartan momentos juntos, leyendo un cuento, cocinando, disfrutando de una tarde en el parque o andando en bicicleta.
El amor no es algo material, sino una emoción que puede durar segundos, pero que llena nuestro corazón. Se construye de a poquito, día a día.
Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita la redhispana.com.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y la redhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si estás buscando un empleo temporal, la Oficina del Censo está aceptando solicitudes para quienes desean participar en el Censo 2020. Hasta el momento, 1.7 millones de personas han hecho solicitudes, pero las autoridades censales están esperando al menos 1 millón de solicitudes adicionales. El conteo del censo es sumamente importante porque de las cifras depende la distribución de cientos de miles de millones de dólares de fondos federales en educación, salud y muchas áreas más. Los resultados del censo 2020 también ayudarán a definir los distritos electorales del país en 2021. Para más información visita www.census.gov o la redhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, con todo lo que debe saber sobre el tema de migración. Y ya está con nosotros aquí en los estudios de la Red Hispana, Rafael Borrás desde San Antonio, Texas. Nosotros estamos aquí en Washington, D.C., gracias a las emisoras que nos están transmitiendo en vivo y también, por supuesto, a las que nos transmiten de manera diferida. Sin más antelación, Rafael, vamos a tomar las llamadas. Ya tenemos en línea, en estricto orden de llegada, a Manuel, a Aarón y a María, pero antes quiero hacer una precisión sobre el tema de las visas U, por favor.
Claro que sí, las llamadas anteriores nos hicieron la pregunta sobre la visa U y quiero dejar bien claro que es importante porque hay personas que vienen que han sufrido delitos serios, pero por tener miedo a tener problemas con inmigración, no los reportan y no cooperan con las autoridades. Es importante que sí, que usted haga un buen reporte de la policía, que explique lo que le pasó, pero que también cuando el policía quiera su ayuda para seguir con el caso y para poder procesar a la persona que cometió estos delitos en su contra, usted coopere. Si no coopera, no importa la gravedad del delito, es poco probable que el oficial quiera ayudarlo en ese proceso. Así es que es bien importante la cooperación para que la policía pueda firmar la certificación. Después que tenga la certificación, entonces su abogado puede presentar la aplicación de la visa.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Vamos con nuestro amigo Manuel hasta Laredo, Texas. Saludos a los amigos de Radio Manantial. Adelante, Manuel, ¿cuál es tu pregunta para Rafael?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Estás al aire.
Mi pregunta es, yo soy ciudadano americano, mi esposa es ciudadana mexicana. Ella tiene visa para cruzar, ¿verdad?, para Estados Unidos. Ella trabaja en la dependencia de gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que si yo le llego a emigrar, podemos vivir en México?
Bueno, saludos, amigo. La realidad es que si usted está pidiendo una visa de inmigrante permanente en los Estados Unidos, pues es porque usted va a vivir y ella va a estar viviendo aquí en los Estados Unidos. No quiere decir que no puede salir, no puede viajar, pero la realidad es que su residencia la debe tener aquí. Si el gobierno de Estados Unidos, o sea, inmigración, se da cuenta, se entera de que usted no está viviendo aquí, ella podrá tener problemas, van a entender que ha abandonado su residencia. Por lo tanto, no puede pasar más de 6 meses fuera, y si va a pasar más de 6 meses fuera, debe pedir una autorización especial para que no tenga problemas con inmigración.
Ándele. Bueno, otra pregunta. Según estaba escuchando de que ya van a checar si pidieron algún tipo de ayuda o algo en el gobierno.
Es correcto. El asunto de el formulario de la carga pública ya se deberá presentar en cualquier aplicación que se presente desde el próximo lunes, si el calendario y la matemática no me fallan. Pero es el día 24, por lo tanto, si ustedes están presentando aplicaciones, deben presentarlas ya a más tardar entre hoy y mañana. Ya mismo mi equipo aquí va para el correo a llevar muchas aplicaciones porque quisimos cumplir antes de tener que pasar por ese sedazo, ese crisol de la carga pública. Por lo tanto, sí, ya si no ha comenzado el trámite, sí, eso es un asunto que va a tener que trabajar. Pero como le hemos dicho a todos nuestros amigos, no hay que tenerle miedo a este asunto de la carga pública. Podemos hacerlo y podemos trabajar. Sean de mente positiva, de actitud positiva, para trabajar estos asuntos de la carga pública y asegúrense que tengan una persona que tenga la experiencia adecuada para prepararle la evidencia que usted necesita para presentar bien su caso.
Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias a Manuel. Muchas gracias, Manuel, por su llamada. Te agradezco mucho. En Laredo, Texas. ¿Tenías otra pregunta más, Manuel? No sé si estoy escuchando aquí.
No, o sea, algún teléfono para comunicarme con ustedes.
Perfecto. ¿Cuál es tu teléfono, Rafael?
Saludos, Manuel. Sí, se puede comunicar con nosotros al 210-996-5838. También nos pueden buscar por las redes sociales, Instagram, RafaelJBorrasLaw.com, y estamos en la mejor disposición de ayudarles. José, te comento que han estado llamando muchas personas que nos escuchan en este programa y estamos muy contentos porque nos hemos dado cuenta que está siendo de gran beneficio para la comunidad que le servimos.
Perfecto, es una gran, gran noticia. Esa es la idea, esa es todo. La idea es justamente tratar de ayudar al mayor número de personas de nuestra familia hispana posibles. Así que muchas gracias por comentarlo. Rafael, vamos ahora con nuestro amigo Aarón hasta Orlando, Florida. Bienvenido, Aarón. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta para el abogado es la siguiente. Yo llevo aproximadamente 14 años en los Estados Unidos como residente permanente. Estoy tratando de hacer la ciudadanía, pero lo que pasa es que tuve un problema y a mí me arrestaron 2 veces por manejar ebrio, entonces DUI. Entonces, mi pregunta es al abogado. Ya pasaron 5 años, más de 5 años del último arresto. ¿Yo puedo aplicar para la ciudadanía o no soy elegible?
Aarón es el nombre, ¿verdad?
Aarón, sí.
Correcto.
Saludos, Aarón. Gracias por la pregunta. Una pregunta muy, muy, muy buena y que nos hacen con frecuencia aquí en la oficina de aquellas personas que han tenido este tipo de situación. Mira, si has tenido algunos cargos criminales, ¿verdad? Algunas convicciones, es importante que evaluemos y le demostremos a Inmigración que usted ha hecho lo necesario para rehabilitarse, es la palabra que ellos quieren escuchar. Por lo tanto, si han pasado ya 5 años, hay que ver qué usted hizo después. Si tomó, por ejemplo, la gente que me dice, no, yo fui, cumplí mi probation y hice todo bien y ya. No, nos gusta poder presentarle algo más. Participaste en algún programa voluntario, no un programa que la corte te obligaba, ¿verdad? Buscar aquellas cosas que llaman equities en Inmigración, que son aquellas cosas positivas, que te puedan ayudar a presentar tu caso de una manera más favorable. Los cargos que tienen y que de los cuales me estás hablando no te descalifican de manera automática, pero sí son asuntos que el oficial va a ver porque quieren saber que tú eres una persona de buen carácter moral. Por lo tanto, nos gustaría evaluar tu caso, poder mirar las convicciones, ver en qué fue que quedaron, porque por ejemplo es posible que hayas tenido un probation o que simplemente hayas pagado una multa. Hay varios grados en los delitos que tengan que ver con manejar bajo estado de embriaguez, así es que todo eso lo podemos evaluar y verificar si te estamos exponiendo a algún tipo de problema con Inmigración cuando vayas a hacer la ciudadanía, pero en esencia entiendo que sí se puede hacer, hay que tomarlo con cuidado y asegurarnos que no te estás poniendo en las manos de Inmigración para tener algún tipo de problema.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Aarón, por la llamada y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen en Orlando. Vamos a empezar a tomar los comentarios de redes sociales, pero antes vamos con nuestra amiga María, que nos llama desde California. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta para Rafael?
Mi pregunta es, mire, la semana pasada me acaban de dar yo soy ciudadana, le acabo de arreglar a mi mamá.
Felicidades, María.
Felicidades.
No sé si le van a dar la visa o es una visa o es la residencia, pero me dijeron que tengo que pagar 200 más para que le puedan mandar su tarjeta, pero quiero saber a dónde lo tengo que mandar o cómo, qué es lo que tengo que hacer. La otra pregunta es, para lo de la carga pública, yo nada más tengo ahorita de dependiente a una niña de 16 años, pero mi esposo no tiene residencia, no tiene nada. ¿Qué puedo hacer? Él tiene que quitar lo del medical y ¿qué es lo que tiene que hacer?
Okay, mire, primero vamos a atender el asunto de la carga pública, ¿verdad? El asunto del medical sí podría ser un problema, pero ¿su esposo está pendiente alguna, tiene alguna petición pendiente?
No, apenas se lo voy a poner.
Okay, bueno, mira, sí va a ser un factor que se va a evaluar, ¿verdad? Ese asunto que de haber recibido esa ayuda médica, sí el medical va a ser evaluado y escrutinado bajo el formulario I-944, que es el formulario que entra en efecto ya el lunes. Por lo tanto, sí, lo deben evaluar. Por lo tanto, José, entiendo que ya nos vamos a una pausa.
Tenemos una pausa aquí. Nuestro ingeniero Álvaro Argueta nos está dando señales de humo con la música de que hay que ir a una pausa y regresamos. Pero no se vaya, amiga María. Vamos a regresar con su caso después de esta breve pausa y después también vamos a tomar las siguientes llamadas y por supuesto sus comentarios de redes sociales. Están en Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos después de esta breve pausa. No se vayan. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana con importante información médica. El brote del nuevo coronavirus ha sido declarado una emergencia internacional de salud pública. Aunque es menos letal que el SARS, la nueva pandemia está propagándose a una velocidad mayor. Los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan tomar precauciones para evitar el contagio de este y de otros virus. Número 1. Evitar contacto con personas enfermas. Número 2. No tocarse los ojos, nariz o boca con las manos sucias. 3. Cubrirse la tos o estornudo con pañuelos desechables. Si muestra síntomas como nariz suelta o tos, es probable que sea una gripe común, pero consulta a tu médico si has viajado a China o tenido contacto con alguien que lo haya hecho. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com.
Saber es poder.
La confianza es un valor muy importante en la vida de los niños. Por ello, el rol de los padres es tan relevante, pues el aprendizaje de estos valores hará de la vida del niño un camino apasionante por descubrir. La confianza es frágil y debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida.
Para enseñarle a tus hijos a tener confianza, es importante ayudarlos a creer en ellos. La flexibilidad y tolerancia en la casa genera cierta tranquilidad en el niño. Enséñale que los problemas no son enemigos, son una oportunidad para crecer. Deja que se enfrenten solos a los problemas de la vida cotidiana. No intervengas. De esta manera, el niño podrá resolver frente a las adversidades y crecer en todo aspecto sintiéndose capaz de hacerlo. Cuando haga algo bien, díselo y también demuéstrale tu interés y reconocimiento.
El diálogo es la mejor herramienta. Recurre a este desde temprana edad, pues es fundamental para hacer crecer la confianza en los demás. Para más consejos como estos, visita laredhispana.com.
Planeta Azul.
¿Cuánto conoces de los incendios y cómo se provocan? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. El fuego es una reacción química resultado de la combinación de combustible, oxígeno y calor. Esto se conoce como el triángulo de fuego. El riesgo de incendios está presente en todas partes, en el trabajo, en el hogar y a nuestro alrededor. Los incendios obedecen a múltiples causas, procesos naturales e industriales, maquinarias, herramientas, sistemas de energía y en seres eléctricos, entre otros. Existen varias medidas para prevenir un incendio. Evitar que estos tres elementos se mezclen sin necesidad es el más importante. El mejor momento para evitar un incendio es antes de que comience. Siempre es mejor prevenir que tener que remediar.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Dónde está el bebé? ¡Acá está!
Mira, mira lo que dice aquí. Los niños, desde pequeños, son capaces de sentir el amor de su entorno.
¿Siendo bebés también?
Sí. Una sonrisa, un abrazo o tan solo la calidez de un momento compartido les ayuda a nuestros niños a construir un sentimiento de seguridad y apego con sus padres.
No solo es importante que los niños reciban amor, sino que también aprendan a darlo. Así que compartan momentos juntos, leyendo un cuento, cocinando, disfrutando de una tarde en el parque o andando en bicicleta.
El amor no es algo material, sino una emoción que puede durar segundos, pero que llena nuestro corazón. Se construye de a poquito, día a día.
Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas, amigas, en su programa migratorio Bienvenidos a América desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y muy bien acompañados con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Recuerden que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, si nos quiere llamar en vivo y en directo. También se retransmite a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Así que, por favor, sintonícenos y muchas gracias a todas nuestras hermanas, las emisoras afiliadas de la Red Hispana. Y bueno, Rafael, continuamos con nuestra amiga María y después vamos en estricto orden de llegada con las llamadas y comentarios en redes sociales.
Saludos, María. Mira, es correcto. Ella nos hizo una pregunta relacionada a que le están pidiendo un pago de $200, ya que ella hizo la solicitud de residencia. Lo que es precisamente lo que vas a pagar es la tarjeta de residencia, lo que llaman la mica, ¿verdad? Como hiciste tu petición, tu trámite en un consulado, en ese momento en el pasaporte te ponen la visa, pero ya para propósitos de tener tu tarjeta, tienes que hacer ese trámite. Lo puedes hacer online, son $220, y si gustas, nos puedes llamar a la oficina y te podemos orientar, no es algo muy complicado. Nos puedes llamar al 210-996-5838 y te podemos dar la mano con eso, María.
Perfecto, muy bien, muchas gracias Rafael. Y nos vamos con las llamadas, tenemos en la línea a nuestra amiga Loreimi, que nos llama desde Canérico. Fíjate qué interesante, de costa a costa, ahora nos vamos al noreste de los Estados Unidos. Adelante, Loreimi, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Buenas tardes.
Hola. Mi pregunta es relacionada con la visa VAWA. Me gustaría saber más o menos qué tiempo se toma, porque mi familia y yo, pues, aplicamos para esa visa hace alrededor de un año y 6 o 7 meses junto con la residencia, y nosotros recibimos permiso de trabajo y social, pero aún no recibimos pues ninguna noticia sobre eso. Incluso el permiso de trabajo fue por un año y nosotros ya solicitamos el segundo permiso de trabajo y ya lleva medio año. Entonces no sé si usted cree que haya algo malo con eso o si realmente toma tanto tiempo.
La amiga nos está preguntando de la visa, ¿verdad? De VAWA, que es un beneficio para aquellas personas que han sido víctimas de violencia familiar, sea de su por parte de un esposo o por parte de un hijo. Se están tardando más de lo usual, por lo tanto tengamos un poquito de paciencia. Si ves que llega a los 2 años, comunícate con tu abogado, el que te hizo el trámite, o si lo hiciste sola, te puedes comunicar con nosotros y te podemos ayudar a verificar el estatus para ver si pasa algo. Si no has cambiado de dirección, porque si cambiaste de dirección, tal vez te ha llegado alguna notificación, pero me imagino que no, basado en que has estado renovando el permiso. Por lo tanto, sí, se está tardando más aproximadamente 1.5 o 2 años el trámite, pero sí, es un promedio de 2 años. Y si pasa más de 2 años, debes entonces hacer unas gestiones adicionales para poder corroborar el estatus de tu caso. Si nos llamas aquí a la oficina, con mucho gusto te podemos hacer esa gestión y verificar si existe algo mal en tu caso. Pero por ahora no me preocuparía mucho, no entiendo que esté pasando nada mal, te están renovando los permisos, importante que lo hagas siempre para que no vayas a tener otra complicación con inmigración. Pero sí, estás en el tiempo que se está tomando actualmente.
Okay, y con respecto a la nueva ley sobre los beneficios y todo eso, nosotros tenemos Medicare desde que llegamos al país hace 3 años. ¿Eso nos afecta de alguna manera?
No, bueno, en el caso suyo no le va a afectar porque ya ustedes han comenzado el trámite, ¿verdad? El asunto de la carga pública entra en efecto ya para el lunes de la semana que viene, que es el día 24. Por lo tanto, es importante que si usted dijo la verdad sobre las cosas que los servicios que estaba recibiendo, no debe tener problema. Malo es que diga que no y ellos se enteren de otra cosa y ya se le estaría complicando el asunto. Pero el asunto de la carga pública todavía no entra en efecto y no le va a afectar retroactivamente a aquellas personas que hayan presentado peticiones.
Perfecto, antes muy bien. 24. Bueno, muy bien, Loreimi.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias por su llamada y saludos a todos los amigos allá en Connecticut. Allá está haciendo un poquito más de frío que aquí en Washington DC. Tenemos varias llamadas. Vamos a tomar también, sin embargo, algunas de los comentarios de redes sociales. Nuestra amiga Ana Rafael te pregunta, tiene un caso abierto hace 11 años. ¿Cómo puede obtener alguna protección o qué puede hacer para protegerse? No nos da más detalles de cuál caso se trata.
Claro, está un poquito difícil contestarla, pero no sabemos cuál es el trámite, ¿verdad? Si es un trámite en corte, que podría ser, algunos se tardan muchísimo tiempo, pero vamos a presumir que es algún trámite o alguna petición que tiene pendiente con inmigración. Si lleva tanto tiempo, probablemente es una petición entre hermanos o algo así, pero habría que ver, para ser responsable con ella, habría que saber cuál petición es la que tiene pendiente. ¿Cómo puedes protegerte mientras tanto? Bueno, asegúrate no tener ningún encuentro con inmigración y mantén copia de tu recibo de que tienes un trámite pendiente. Si así pasa y si tienes ese recibo pendiente, también ten el número de un abogado cerca para que cuando inmigración intervenga con usted, usted pueda comunicarse con su abogado, porque uno de los derechos que tiene, José, sobre lo que estábamos hablando hace un rato, es que usted tiene el derecho a que se llame al consulado y se le informe al consulado de que usted está detenido y que también se le informa, usted pueda comunicarse con su abogado. Así es que de los derechos que tiene una persona indocumentada aquí en Estados Unidos, el de mantener silencio y poder hablar con un abogado es uno de los más sagrados y tienen que ejercerlo, por favor.
De hecho, existe una convención internacional que garantiza el derecho que tiene un extranjero a hacer esa primera llamada consular y es sumamente importante. Por ejemplo, en el caso que nosotros conocemos como mexicanos, la Red Consular Mexicana de 50 consulados tienen oficinas específicas de protección consular. En algunos casos tienen abogados, ¿verdad?, para que lo van a poder ayudar. Así que es sumamente importante que tenga eso presente cuando llegue a tener algún contacto con la autoridad migratoria. Muy bien, muchas gracias por su llamada, Ana. Si tiene algún detalle de lo que acaba de preguntar Rafael en el curso de ese programa, nos puede enviar el mensaje por Facebook y le aclaramos la respuesta. Muchos saludos también a nuestra amiga Teresa Pichar. Nos van a saludos. Gracias, Teresa. Y tenemos una pregunta de nuestra amiga Valera. Valera dice lo siguiente. En 7 meses se vence su green card. Tiene 20 años de residente, ya puede aplicar para la ciudadanía o tiene que aplicar para la Green Card nuevamente, me imagino una renovación. También quiere saber si ya subieron las tarifas de la famosa naturalización.
Bueno, todavía no han subido las tarifas, ¿verdad? Para contestarle esa primero. La realidad es que sí, debe solicitar su ciudadanía, hacer la ciudadanía ya. Y por el tiempo que lleva de residente, no conozco la edad de la dama, pero por el tiempo que lleva de residente, me hace pensar que probablemente tenga la oportunidad de tomar el examen en español. Y eso es una de las cosas que, ¿verdad?, me gustaría aclarar y ofrecerle esa información a nuestros amigos. Si usted lleva más de 15 años de residente y tiene 55 años de edad o más, pues también puede hacerla en español. O si tiene 20 años como residente y tiene 50 años de edad, puede solicitar el examen en español. El costo actualmente de la naturalización, como me preguntaste, es de $725. Es el costo que te pide inmigración, más lo que te vaya a cobrar el abogado o la persona que te esté ayudando. Trate de hacer estos trámites con un abogado que tenga licencia. No vaya a estos sitios de llenar papeles porque pueden tener muchas complicaciones con eso. Pero sí, renueve la, va a tener, aún solicitando la ciudadanía, va a tener que renovar la residencia también, porque al momento de la entrevista de la ciudadanía, usted tiene que tener su residencia vigente y tiene que mostrar esa tarjeta en la entrevista de la ciudadanía.
Perfecto. Bueno, pues sí, 20 años ya es un poquito de tiempo. Les recordamos a todos los amigos y amigas que pueden hacerlo. En este momento hay alrededor de 9 millones de personas que son residentes legales permanentes que ya son elegibles para hacer la ciudadanía. Sabemos que en esta administración está tomando un poco más de tiempo que antes, sin embargo, eso no debería ser una excusa. La ciudadanía, todos lo sabemos, es una protección, es un blindaje contra las deportaciones, pero también da la oportunidad de participar, por ejemplo, en este año tan importante que hay elecciones presidenciales. Así que a mis hermanos mexicanos, que casi 3 millones son residentes legales permanentes ya elegibles, es hora de hacerlo, aunque tome un poquito más de tiempo y aunque cueste un poquito. Ya sabemos que es una inversión, aunque también hay maneras de poder obtener una manera que le dispensen de ese costo. La ciudadanía es muy, muy importante. Y bueno, con ese mensaje, Rafael, vamos a una pausa. Estoy viendo varias llamadas. Les vamos a pedir a nuestros amigos en línea que no se esperen también los mensajes en redes sociales. Hemos estado muy ocupados, atareados este día, pero te agradecemos mucho, Rafael. Brevemente, si gustas compartir con nosotros tu número telefónico.
Claro que sí, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838 y con mucho gusto le vamos a asistir.
Vamos a una pausa. Seguimos en Bienvenidos a América. No se vaya.
Saber es poder.
La confianza es un valor muy importante en la vida de los niños. Por ello, el rol de los padres es tan relevante, pues el aprendizaje de estos valores hará de la vida del niño un camino apasionante por descubrir. La confianza es frágil y debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida.
Para enseñarle a tus hijos a tener confianza, es importante ayudarlos a creer en ellos. La flexibilidad y tolerancia en la casa genera cierta tranquilidad en el niño. Enséñale que los problemas no son enemigos, son una oportunidad para crecer. Deja que se enfrenten solos a los problemas de la vida cotidiana. No intervengas. De esta manera, el niño podrá resolver frente a las adversidades y crecer en todo aspecto sintiéndose capaz de hacerlo. Cuando haga algo bien, díselo y también demuéstrale tu interés y reconocimiento.
El diálogo es la mejor herramienta. Recurre a este desde temprana edad, pues es fundamental para hacer crecer la confianza en los demás. Para más consejos como estos, visita laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Planeta Azul.
¿Cuánto conoces de los incendios y cómo se provocan? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. El fuego es una reacción química resultado de la combinación de combustible, oxígeno y calor. Esto se conoce como el triángulo de fuego. El riesgo de incendios está presente en todas partes, en el trabajo, en el hogar y a nuestro alrededor. Los incendios obedecen a múltiples causas, procesos naturales e industriales, maquinarias, herramientas, sistemas de energía y en seres eléctricos, entre otros. Existen varias medidas para prevenir un incendio. Evitar que estos tres elementos se mezclen sin necesidad es el más importante. El mejor momento para evitar un incendio es antes de que comience. Siempre es mejor prevenir que tener que remediar.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
Mi amor, ¿puedes llamar a mi hermano y decirle que, no sé, que me siento mal, que no voy a ir al partido de hoy?
Papi, ¿estás enfermo?
No, hijo. Es que papá simplemente no tiene ganas de ir.
¿Sabías que los niños aprenden a mentir copiando lo que aprenden en su entorno?
Estudios sobre la mentira infantil han demostrado que el mejor recurso para enseñarle al niño a ser honesto es con el ejemplo de sus padres.
Construye una relación de confianza con tu hijo, mostrándole que la sinceridad es siempre la mejor opción.
Muchos niños mienten por miedo a que los reten o porque sienten mucha exigencia o frustración. Demuéstrale a tu hijo que confías en él y en sus capacidades, más allá del resultado.
Educar en la honestidad es educar en el respeto hacia el otro y hacia uno mismo.
Para conocer más ideas sobre cómo criar niños valientes y cariñosos, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación, Greater Good Parenting y laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos. Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado. Por favor, no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa. Muchas, muchas gracias por seguirnos y, por supuesto, un fuerte abrazo a todas nuestras emisoras afiliadas. Y ya tenemos aquí a nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Por favor, si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, José, gracias. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Nos pueden llamar hoy mismo y le coordinamos una cita con nosotros.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Bueno, ya nos contactó Ana, que nos había mandado un mensaje en el segmento previo, Rafael, y nos dice que sí, bueno, te da antes que nada las gracias por la respuesta, y sí dice que su caso es una petición de una hermana. Ella es mexicana y se encuentra en Los Ángeles, California.
Es correcto. Mira, el tiempo que está esperando es mucho y lamento decirle que hay que esperar mucho más. Si mirando aquí el boletín de visas, que por cierto salió ayer, estamos hablando de categoría F4 de hermanos y estamos por la fecha del 15 de febrero del 1998. Por lo tanto, le recomendamos a nuestra amiga que sí, hable con un abogado para evaluar si por el tiempo que ya lleva en Estados Unidos existe alguna otra posibilidad, ¿verdad? Quisiera poder evaluar otro tipo de trámite, pero lo bueno es que tiene esa petición pendiente, el tiempo eventualmente pasará y no se debe desanimar, pero sí que tenga mucho cuidado y que se comunique con nosotros para poder orientarle sobre otras cosas que debe hacer para protegerse, como por ejemplo, y lo hablamos la semana pasada, preparar aquellos documentos que puedan ser necesarios al momento de una persona ser detenida.
Perfecto, muchas gracias Ana por su pregunta, también te manda las gracias Valera, gracias, muchas gracias por su comentario. Como regla general, Rafael, para aquellas personas que están haciendo trámites de ajuste de estatus y donde hay una intermediación, el paso previo a la residencia es un permiso de trabajo, eso quiere decir que cuando la persona recibe el permiso de trabajo, ¿ya es una señal de que su caso va bien o no necesariamente es garantía de un desenlace positivo?
No necesariamente, hay que tener mucho cuidado con eso porque descuidamos otros aspectos. Hay personas que les llega el permiso de trabajo y se ponen muy cómodos y posterior a eso le puede llegar incluso una solicitud de evidencia adicional, no las contestan, no, ya yo tengo mi permiso de trabajo, eso está todo bien, está todo seguro. No, no es así. Muy buena tu pregunta, José, porque la realidad es que no te garantiza que el proceso te lo van a aprobar. Usted va a ir a una entrevista y en esa entrevista pueden pasar muchas cosas, más aún ahora con el asunto de la carga pública. Por lo tanto, si se le llegó el permiso, haga buen uso de él, haga las cosas como tiene que hacer, va a tener licencia de conducir, va a poder moverse con mayor seguridad. Pero lo importante es que no descuiden los trámites de su caso y estén bien pendientes a notificaciones de inmigración porque podrían surgir otros asuntos en el camino.
Y hablando de la famosa regla pública, si nos están escuchando las personas que no nos están escuchando en vivo, después del 24, pues ya no hay nada que hacer, pero quien nos escuche antes del 24 de febrero, Rafael, ¿cuál es el plazo? ¿Todavía la pueden mandar el sábado o ya es demasiado tarde? ¿O el domingo? Bueno, el domingo no hay servicio postal, la pueden mandar por UPS. ¿Cómo es el tema para que puedan llegar antes de la entrada en vigor de la regla pública?
En aquellos casos que nos tardamos un poquito, ¿verdad? Porque estábamos buscando la evidencia de los clientes y tratando de recopilar toda la información, los estamos enviando hoy. No quisimos esperar hasta mañana, porque la realidad es que si no la envías mañana es poco probable que llegue a tiempo. Así es que si tiene ya su petición lista y puede hacerlo, por favor, trate de hacerlo ya. Comuníquese con su abogado para verificar si en efecto lo están haciendo y lo están enviando. No lo deje para lo último. Sabemos que está el UPS, está el FedEx, que el sábado te pueden prometer que te lo pueden llevar rápido, pero si va a utilizar el correo tradicional, yo no lo enviaría después del viernes.
Ahora, una pregunta, por ejemplo, como cuando pagas los impuestos. El IRS no toma en cuenta la fecha que le llegó el documento, sino la fecha que viene estampada en el sobre postal. Por eso hay mucha gente que un día antes del día de impuestos, que es me parece que el 15 de abril, está mandando sus cartas y las mandan con correo certificado. ¿Hace eso una diferencia si está estampada con un día previo al 24 de febrero o en este caso no aplica?
Mira, lo que dice el reglamento es que debe estar en inmigración antes del 24. Antes del 24, debe haber sometido antes del 24.
Sometido, no necesariamente.
Inmigración ha sido,
Bueno, ¿para qué buscarle, no?
Exacto. Con... Exacto, pero estará sujeto a interpretación y alegaciones podrán hacerse, ¿verdad? Que se envió, que
no correo, llegó, que el correo se retrasó, no, que se les descompuso el camioncito. Lo más importante, lo mejor es mandarlo cuanto antes. Perfecto. Muy bien, Rafael. Te agradezco mucho y tenemos alguna pregunta de nuestra amiga Evelyn. Me nos dice lo siguiente. Evelyn, su petición de su esposo I-130 fue aprobada. Su esposo tomó salida voluntaria. Él tiene un cargo de 120 diagonal 2 en Nueva York. No sé qué es eso. Reckless endangerment. Poner a alguien en peligro de manera imprudente. Él necesita un perdón, nos pregunta Evelyn, antes de ir a la cita en México.
Ok. En el caso del esposo de Evelyn, estoy tratando aquí de buscar la pregunta porque al principio no te escuché muy bien.
Te la repito si gustas. La petición de su esposo I-130 fue aprobada. Su esposo firmó una salida voluntaria. Él tiene un cargo de 120-2, reckless endangerment, ¿no? Poner a alguien en peligro de manera imprudente. Pregunta es, si necesita perdón antes de ir a la cita en México.
Bueno. Existe la posibilidad de que necesite el perdón, pero quisiera saber no si tiene el cargo, sino cómo resolvió ese cargo, para saber entonces exactamente cuál es el perdón que le toca. Pero sí va a tener que presentar un perdón, ¿verdad? El perdón y cómo lo va a hacer, deberíamos entonces evaluar el asunto de cómo fue que quedó esa convicción. Si firmó salida voluntaria, me imagino entonces que fue frente a un juez de inmigración y no debe tener problema, a menos de que haya tenido otro tipo de encontronazo con inmigración y haya firmado algún documento que vaya a complicar el asunto. Pero necesitaríamos más detalles en ese caso. Por favor, si gusta, con mucho gusto lo evaluamos y que nos llame aquí al 210-996-5838 y con mucho gusto hoy mismo le podemos agendar una cita.
Perfecto, muchas gracias. Ahí está la opción, querida Abelín. De lo contrario, nos quedan como 2 minutos y medio de programa por si quiere hacer un comentario en este momento a través de Facebook Live. Y una pregunta genérica nos hacen, Rafael, un joven que tiene el beneficio de DACA, el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, que son 690,000 en total. ¿Cuándo se espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia y si es recomendable renovar el permiso desde ahora a pesar de que todavía falte tiempo para renovarlo?
Si usted tiene la posibilidad de renovar su DACA, hágalo ya, aunque no le toque. Esperamos esta decisión en los próximos 4 meses, pero podría bajar antes. Pero entendemos que sí, que va a llegar en alrededor de 4 meses. Hay mucha gente bien preocupada porque el estatus de muchos jóvenes soñadores estaría en el limbo. Por lo tanto, sí, debe renovarlo ya. No sabemos cuándo va a bajar la decisión. Entiendo que bajará dentro de los próximos 4 meses. Así es que ya para junio deberíamos saber. Por favor, renueven. Si usted renueva, vamos a decir que la decisión baje hoy y usted no ha renovado, no va a poder renovar. Así es que si baja la decisión y es adversa a lo que nosotros deseamos, pues hay que tener cuidado. Por favor, renueve el DACA lo antes posible, por si entonces la decisión es adversa y ya usted tiene su permiso renovado, pues le va a durar 2 años adicionales. Así que tenga mucho cuidado con eso y sea bien proactivo.
Bueno, podemos romper un récord de Rafael, 2 preguntas en 1 minuto y medio. Nuestra amiga Claudia dice, ya se hizo ciudadana, ¿le puede arreglar a su esposo? Lo han detenido 3 veces, asumimos que su esposo es indocumentado.
Ok, bueno, si lo han detenido 3 veces, me está hablando si lo detuvo inmigración o si ha tenido arrestos aquí en
no, no sabemos, no
Estados
sabemos.
Unidos sí, por, no, algún, muy... por algún cargo. Por lo tanto, sí, podemos evaluarlo. Si ella es ciudadana y ha pedido a su esposo, hay que ver si hay deportaciones y si se ha perdido si se puede pedir algún perdón por esas deportaciones.
Y una pregunta más, así rápida, Alejandro dice, ¿tiene sus hijos, tienen Medicaid? ¿Son considerados carga pública? Solo ellos tienen el Medicaid. Perdón, medical.
Bueno, ahora
medical.
Con el medical, ok. Si es el medical, si lo tienen hace mucho tiempo, o si es de emergencia, o si fue el medical de emergencia, va a ser una diferencia, ¿verdad? Cada estado le va a llamar diferente, pero el medical se refiere al Medicaid y a beneficios similares. Por lo tanto, sí va a ser va a tener un efecto para propósitos de la carga
se nos pública. Se acaba el tiempo, Rafael, te agradecemos mucho, nos vamos aquí rayándolo. Gracias por estar con nosotros. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López. Bueno, gracias, Rafael. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Muchas gracias.